Ahoj. Esta semana rechacé una oferta de trabajo
Oh.
en Houston, pues por temas, tú sabes, familiares y tal, pero sí, todo bien. De hecho, hoy está lloviendo full, pero no deberíamos tener problemas esta vez con
Okay.
la bomba del pozo. Eso aquí le dicen
¿De
la
cuál?
sump pump. No sé cómo se le
Sí, la
llama en otros
sampa,
lados,
sí.
pero sí, que ojalá no falle esta vez.
Sí, la sump pump es todo un tema, ¿no? Yo afortunadamente he escapado de eso.
Se
Pero
recomienda también tener una de backup, una que no esté conectada a la luz, sino una que esté conectada a una batería de carro.
okay.
Todavía no he llegado ahí. Y pues ojalá no necesite hacer eso. Pero sí, afortunadamente pues no ha pasado nada catastrófico esta semana.
Temas familiares tipo que no quieres mover toda la familia.
Sí, porque mi esposa también tiene un buen trabajo acá. Entonces, sí, probablemente es mejor quedarnos y pues esa es la situación.
Okay. Pero la oferta era atractiva, tipo, te pagaban más.
Sí.
Sí, dicen que esa es la nueva manera de ascender, ¿no?
De ascender.
O sea, de tener mejor pago, o sea, brincar de un trabajo a otro.
Eso dicen supuestamente, o sea, eso dicen, es verdad. Eso me lo han dicho muchas veces. No sé cómo lo ven, ¿no? Pues porque, sí, claro, lo que dicen es eso, ¿no? Que si tú ves una población, la gente que salta más tiende a ganar más que la gente que no se cambia nunca. Sí, puede ser. También, bueno, no sé, o sea, habría que ver, ¿no? Sí, no sé, o sea, es complicado. Pienso que uno, cuando ya se vuelve como un mid-career professional, en principio puedes aspirar a más, pero el tipo de sitios donde puedes ir se reduce. Es la impresión que me da. No, pues porque, bueno, independientemente de lo que pasa en general, pues claro, a nivel individual, pues depende, ¿no? Aquí en Baltimore no hay muchos sitios para mí. Pero bueno, sí, o sea, estoy contento de quedarme, solo pues que he estado ocupado, tú sabes, discutiendo, tú sabes, haciendo casillas de Excel y tal.
Sí.
Entonces, bueno, sí.
Tipo metiéndote en un veo y comparando el costo de la vida y todo eso.
Sí. O sea, en parte de eso, y pues también uno dice, bueno, razones para irse, para no irse. En general evito meterme demasiado a profundidad en los detalles porque a veces te mareas, ¿no? Y pierdes la perspectiva. La verdad, a veces la expresión de consultarlo con la almohada, creo que también es un buen consejo. No pensar demasiado, sino quizás ver cómo el cuerpo reacciona. Hay una historia famosa de Kahneman, que sabes que falleció hace poco. Hay una anécdota cómica de él, que él tenía una paciente que ella decía que cada vez que ella se probaba su vestido de novia, o sea, que estaba comprometida, y que cada vez que se ponía el vestido, se probaba el vestido de novia, que no podía parar de llorar. Y entonces al final él le dijo, mira, probablemente lo que tienes que hacer es cancelar tu boda. No, porque a veces el cuerpo te quiere decir algo, pero se manifiesta de formas no tan obvias,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Y por eso a veces quizás no pensárselo demasiado, sino a veces, bueno, no sé, ¿qué te está diciendo tus entrañas, ¿no? O algo así.
Sí, tú sabes, o sea, voy a tratar de recordar todas las cosas que quiero cumplir, todas las ramificaciones de esta conversación, pero la primera es, sí, me gustaría que explorar esto de cuál es el proceso de toma de decisiones, porque yo tiendo a, a irme a los detalles. Sin embargo, entiendo lo que dice y estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Es como la recomendación profesional que yo daría, no te fijes en los detalles, ¿no? Pero por deformación profesional, mi instinto es lo que te acabo de decir, meterme en un veo, comprar el costo de la vida y hacer un presupuesto rápido de qué es lo que significa el cambio y cuánto, o sea, qué porcentaje, cuál es el ¿cómo se llama? El excedente que me queda al final del mes, tomando en cuenta los estimados. Y quizás hago eso porque me siento más cómodo haciendo eso.
Sí,
Porque
sientes
es como
que es como tu
trabajar.
saludo a la bandera.
Sí, eso, muy bien.
Como sentir que estás haciendo tu tarea, algo así.
Sí, correcto. Pero en realidad, como tú bien dices, hay otros componentes que rayan en lo emocional, en lo intuitivo y lo emocional, que son bastante difíciles de poner en un Excel, ¿no? Entonces, la gente pone, por ejemplo, ¿sabes? Unas recomendaciones son haz tu lista de pros y cons, por ejemplo. Pero quiero pararme ahí y quiero que me cuentes, que me asesores un poco cómo evalúo mi próxima oferta.
Yo pienso que la toma de decisiones, o sea, hacer una lista de pros y cons y hacer los cálculos, lo puedes hacer. Es una forma de hacerte varias preguntas, ¿no? Es una forma de quizás descartar, ¿no? Es como, bueno, costo de vida es muy alto, ah, no, mejor no me voy. Riesgo de huracanes y no me gustan los huracanes, entonces no, no me voy para allá. O sea, está bien recolectar datos, pues para encontrar razones para descartar, pero en términos generales, ¿cómo se decide? Pienso yo. Existen estos temas de teoría de juegos y existe. Hay una cosa que se llama teoría de la decisión, ¿no? Que esta idea de que tú, como persona que toma una decisión, tienes que maximizar la utilidad a la a hora de tomar las decisiones. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo haces para tomar en cuenta la incertidumbre? No, o sea, ¿cómo? O sea, si digamos que tú estás haciendo una suma de tus pros y tus cons, ¿qué haces con los términos que no puedes cuantificar? ¿Cómo haces para incluir ahí, para ponerle un precio a la incertidumbre? Eso no es fácil de hacer. Por otro lado, yo creo que el cerebro humano tiene una gran capacidad para sintetizar. Esto tiene un poco que ver con los límites de la inteligencia artificial y pues obviamente ya me estoy yendo por las ramas, pero algo que una cosa que los seres humanos somos bastante buenos haciendo es identificar invariantes. O sea, nosotros tenemos un problema muy complejo y tenemos una buena capacidad como de sintetizarlo en términos de dos o tres variables como para tomar decisiones. Y pienso que esa es tu mejor manera de incorporar como múltiples dimensiones dentro de tu
Para
cabeza.
reducir, exacto, reducir la dimensionalidad del problema, sí.
Entonces, yo pienso que al final del día, si uno toma una acción, te basta una razón, ¿entiendes? O quizás dos. Pero este tema de que necesito 50 razones versus 30 en contra, eso para mí no funciona porque además los pesos están, no están. Los pesos están distribuidos de una forma muy desigual, ¿no? Es un poco una distribución de Pareto, ¿no? Donde una o dos razones quizás ya es más que suficiente
Estima.
para tomar la decisión.
Por
Así es como.
ejemplo, sí, por ejemplo, mover a la familia es como una cosa,
Mover a la familia.
como desarraigar a tus hijos, por ejemplo.
Sí, prospectos laborales de mi esposa.
Claro.
El tipo de trabajo que quiero hacer en el futuro. Entonces, bueno, así es como yo lo veo. O sea, al final, se trata de una o dos cosas lo que te hace tomar una decisión, pienso yo.
Porque tú crees
Y
que a pesar de que no, de que hay pocos lugares donde puedes trabajar en Baltimore, piensas que quizás en la costa este tienes más chance de que si te mueves a Texas y después vas a... Es eso.
sí, o sea, mi esposa trabaja en wealth management. Entonces sí, o sea, si me fuera, quizás sería a un sitio bueno para los dos, como New Jersey o Connecticut, algo así. Sí,
Claro.
lo veo yo.
Sí, Londres.
Puede ser. No sé qué tal es vivir ahí. Una vez lo visité y me gustó mucho, pero pues no sé,
Sí,
no he hecho los
una
cálculos.
cosa es ir a Londres y otra cosa es terminar viviendo a 3 horas de Londres, porque es lo que puedes pagar.
Sí, bueno, mi jefe estuvo ahí 5 años y le gustó y me dice que lo extraña. Pero sí, claro, me decía pues que el costo de vida era absurdo. O sea, tenés que vivir lejísimos o tú sabes, vivir en un estudio.
Y lo otro que te quería preguntar es, tú sabes que cuando dijiste esto de mid-career y tal, y lo de cambiar, yo pienso mucho en esto bueno, por razones obvias, ¿no? Pero también a medida que envejezco he empezado a preguntarme, quizás me muera sentado en este trabajo, ¿no? Porque, bueno, cada vez más, siempre he estado como que con la oreja en los rieles, tratando de encontrar cosas, pero cada vez más, digo, bueno, también podría quedarme quieto 15 años y morirme aquí. Y entonces, no sé, ¿cómo ves eso? ¿O tú has llegado a ese punto o no?
Sí, yo ya he llegado a una edad en la que sí pienso, o sea, me veo haciendo esto cuando tenga 50, no sé. Sí, sí me ha llegado, o sea, eso pienso en parte que fue un factor. O sea, lo de estar todo el día programando y haciendo matemática, quizás no me gustaría para todos los días cuando sea más grande. No sé, o sea, todavía no tengo como eso, todavía no siento como ese angst de qué pasa si me muero aquí. O sea, no me molestaría. O sea, pienso que estoy bien ahora. No sé. Y tiendo a pensar que si me gustaría estar mejor, pues quizás trato como de dedicarme un poco más. En parte por eso creo que dejé de grabar podcast porque me estaba quitando tiempo. Y la verdad es que los últimos 2 años me he estado tratando de enfocar más en mi trabajo. Sí, no sé, a veces lo pienso, pero no, tampoco es algo que pienso con frecuencia.
Sí, creo que tengo que invitar a alguien de 55, 60 para que me diga, me indique la respuesta que estoy buscando.
Sí, claro.
Porque también, ¿sabes? Esta continua preocupación de cuál es el próximo saldo para el salto para poder subir el salario. También puede ser aniquilada por un infarto. Entonces, ¿sabes? Todas esas horas de CPU dedicadas a eso, en lugar de estar dedicadas a cosas más productivas, pueden terminar, ¿sabes?, de un solo coñazo. Y esto es una cosa que tengo presente constantemente, ¿no? Es como esta cosa de, o sea, deja de pensar en esto. Porque no lo controlas. Tú no controlas esto.
Sí, no, no hay una forma fácil. Krishnamurti, o sea, una cosa que a mí me quedó de una vez, una cosa que le oí a Krishnamurti es que el deseo de mejorar, o sea, está bien que uno trate de mejorar, pero ese intento de tratar siempre de estar mejor, ese es como el origen de la infelicidad, ¿no? Y entonces uno, o sea, es difícil, ¿no? Hay que tener un balance entre, obviamente que es bueno tener esa angustia, pues como para buscar otra oportunidad o quizás hacer las cosas mejor que como lo estás haciendo. Pero también, no sé, hay que aprender como a trabajar en torno a tus limitaciones, porque si estás permanentemente como, bueno, tengo esto y no lo quiero, pues de ahí también viene la infelicidad, ¿no? Cuando hay demasiada diferencia entre lo que quisieras y lo que tienes.
Sí, ¿cómo es que es la cita esa de la comparación es la raíz de toda la infelicidad o algo así, ¿no?
Sí,
Creo que es
absolutamente.
eso, ¿no? Es como que God. Y que tienen también, bueno, esta cosa que hemos hablado, Vicente, yo un montón de veces, cuando enough is enough. ¿Dónde está la línea?
Sí, y la verdad, a mí lo que me sirve siempre es la perspectiva. O sea, uno conoce gente que está ganando 400 mil y está llorando porque el que está al lado gana 500 mil, ¿entiendes? O sea, el efecto cinta corredor existe, ¿no? Uno siempre, independientemente de donde estés, la gente de tu entorno va a haber gente que le va a ir un poco mejor que a ti. Creo que es importante tener perspectiva, o sea, creo que es bueno tener perspectiva, ¿no? Decir, o sea, no sé, vengo de el país con la crisis económica más fuerte de todo el hemisferio occidental y pues logré estar acá. Sí, o sea, pienso que a veces es bueno tener un poco de perspectiva. Una cosa que a mí supuestamente a lo que hacía Séneca, creo que Séneca se obligaba a sí mismo a, no sé si era que creo que quemaba sus pertenencias o algo así, o como que él se obligaba a sí mismo a vivir como pobre de vez en cuando, ¿no? Pues no sé, una vez que tú visualizas y vives un poco cómo va a ser si fracasas o si pierdes tu trabajo, es como vivirlo un poco y al menos ya no le tienes miedo, ¿no? Pues porque ya como que al menos ya lo viviste y sabes que igual vas a estar bien. Así es como yo lo veo, la verdad.
Sí. Yo no sé si va a estar bien si fracaso. Esa es una de mis... En serio, esa es una de mis...
Bueno, no sé, o
No,
sea,
de
podrías
mis terrores.
intentarlo, ¿no? O sea, podrías.
Sí, dejarlo todo.
No sé si es algo que está como inherentemente en el alma de las personas. Este arquetipo de el héroe que tiene que vivir aventuras y sobreponerse a cosas complicadas. Pero cuando te pones en situaciones difíciles y luego la sobrepasas, sales de ella, no sé, con otra perspectiva. Y como dices tú, Pedro. Yo tuve una época, de verdad, en París que tenía muy poca plata y me puse en esa situación de manera voluntaria hasta cierto punto. Y sí llegué al punto en el cual en un momento estaba viendo gente como comiendo en un restaurante, y lo digo en uno de los libros, pero y vi a las personas comiendo y decía, coño, coño, están comiendo un bistec, qué rico. Y después dije, coño, para comer ese bistec tienen que trabajar. Y yo no trabajo. Entonces, coño, estoy tranquilo, o sea, un bistec no hace falta, estoy en mi casa, tengo algo de comida, o sea, yo veré cómo hago, pero no trabajo y eso es otro tipo de libertad. Y me sentí mucho más, después tuve trabajo, qué sé yo, evolucionas, ¿no? Pero a veces vive esa experiencia de saber que no necesitas nada, que llega a un punto en el cual tú dices, ¿cuál es el mínimo de la economía que me hace falta en mi vida para sobrevivir? Y lo reduces como al más mínimo indispensable. Y dice como que son 230 euros por mes, una vez así que puedes llegar a eso, si te pones como puse yo, ¿no? Y bueno, al vivir eso, después tienes un poco más de plata y dices, bueno, si pierdo, gano 3.000, bajo a 2.500, bueno, pero yo sé que viví en una época con 300, huevón. Entonces, ¿qué es lo que me vas a hacer? O sea, no sé, te da una especie te curte la piel, de cierta manera, que te expone otras cosas de la vida de otra forma, parece que quieres.
Sí, absolutamente. Yo fui estudiante de 7 años aquí
Eso es.
y pues yo en ese momento supongo ganaría unos $1.600 al mes, pues que me parecía poco, pero yo decía amén. O sea, mis profesores universitarios en Venezuela, o sea, están ganando $10 al mes o se fueron a Colombia a ser profesores particulares, o sea. Ahí es cuando uno dice, men, o sea, no sé, como que tengo la perspectiva de la que me salvé. Y no sé, quizás como venezolano, pienso que la mejor manera como de, no sé, stick it al gobierno chavista es tratando de tener la mejor vida que tú puedas tener y lo más feliz posible. Yo creo que esa es
Sí.
la como mejor manera de reaccionar ante esta situación. Es como voy a ser lo más exitoso, lo más fajado y lo más feliz que pueda. Y esa es como mi manera de vengarme internamente. Así, así lo veo.
Living well is the best revenge.
Sí, absolutamente. Sí. Efectivamente. Totalmente de acuerdo.
Okay, muy bien. Habíamos habíamos venido acá a hablar de política.
Let's
Let's
go.
go.
De una.
Cuéntame.
Bernie Sanders.
Sí, cuéntame, porque hay que votar por Bernie. Sí, toma
Correcto.
decisiones. De hecho, una de las cosas que me gustaría obtener de este encuentro es una mejor comprensión por alguien, proporcionada por alguien que vive dentro, ¿no? O sea, porque yo creo que ya he dicho todo lo que tengo que decir. Es una mala, parece ser una situación de mierda en la que tienes que elegir entre dos ancianos con el cerebro frito. La diferencia es que uno, bueno, tiene no sé cuántos cargos pero bueno,
74.
y el otro no, pero no sé, el otro, sí, bueno, X, no sé, han pasado tantas cosas. Pero hasta ahí llego, ¿no? Es como que, bueno, este es otro signo de que es una democracia avanzada porque tienes que hacer una decisión entre dos opciones de mierda. Pero me preocupa el futuro de Occidente porque no hay un águila en la Casa Blanca, ¿no? Ni pinta que va a haber en los próximos años, ¿no? Como la sensación que me da, ¿no? Entonces yo veo esto desde el futuro, me preocupa el futuro de Europa, el futuro de la estabilidad, o sea, no quiero que se sigan metiendo con mi plata, quiero poder, no sé, quiero poder vivir 20 años de paz, no pido mucho, ¿no? O sea, es como que me gustaría vivir entre lo que vivió la gente entre, no sé, entre 1950 y 1980, a pesar de las guerras que hubo, pero o sea, ese periodo de prosperidad, me gustaría tener un periodo de prosperidad antes de morirme, porque coño, qué mierda haber crecido en ese puto país y escapar y después darte cuenta que todo el mundo es una mierda y sí, nadie sabe.
O sea, Venezuela es una ventana hacia el futuro, diría yo, en muchos casos. Pienso que, o sea, lo que yo veo en Europa, hay mucha fragmentación de los partidos políticos, ¿no? O sea, es decir, sigues teniendo tus partidos de derecha e izquierda, pero quizás antes eran dos, en cambio ahora son cinco o seis, ¿no? Ha habido como una fragmentación y había un surgimiento de política populista. Y sí, o sea, cosas que he visto de salidas de España, pues sí, o sea, los ministros del gobierno español, hay unos que hablan como si fueran del PSUV,
Sí.
digamos, ¿no? Los que son parte de la coalición de Sumar allá en España. No sé, o sea, aquí, o sea, entiendo lo que me estás diciendo de Biden. La verdad no tengo buena opinión de Biden, en parte por las cosas del hijo, sobre todo pues el tema de Burisma, que independientemente de si, digamos, incluso en caso de ser cierto que Biden no hizo nada, gracias al trabajo del hijo, aceptar ese soborno igual, para mí eso es un pésimo precedente. También el hijo creo que manejaba un fondo de miles de millones de dólares del gobierno chino. O sea, nefasto. Ahora, mi hot take es que, o sea, Biden, el problema es que obviamente que uno ve a Biden y te fijas en que está viejo. Y sí, o sea, se ve que está como medio perdido, tú sabes, pero si tú lo ves desde el punto de vista de acciones del gobierno, o sea, yo pienso que Biden ha estado aceptable en el sentido de que en sus primeros 2 años logró pasar unas ayudas y logró pasar el Inflation Reduction Act. Cuando ocurrió la invasión a Ucrania, pienso que hizo mejor trabajo que Obama en tomar una acción conjunta de Occidente en contra de Rusia. Entonces sí, o sea, obviamente que Biden es verdad que está viejo y pues tiene todos los problemas que tiene, pero si tú lo ves como a nivel de, bueno, el tipo cumple con las cosas, o sea, pienso que ha estado aceptable. Yo, si yo votara, supongo que no votaría por él, supongo que no votaría en esta elección. Pero no sé, o sea, si, la verdad es que si tú lo comparas con Obama, tampoco siento que Obama pues haya cumplido muchas de las cosas que dijo, ¿no? Entonces, o sea, así es como yo veo a Biden. La verdad, estoy preocupado. En las encuestas en estados batalla, Trump está arriba en varios de ellos. Este año, la izquierda disidente tiene tres candidatos, que son Bobby Kennedy Jr., Cornel West, que también se está lanzando, y también se está lanzando la del Partido Verde, Jill Stein. Entonces, veo mucho descontento con Biden. Dicen los analistas que el tema Palestina le puede dar duro porque en algunos estados del Midwest hay una población musulmana y árabe grande. Entonces eso le puede pasar factura en Michigan. Lo único bueno, o sea, lo único con ese tema es que Bobby Kennedy es tanto o más pro-Israel que Biden y Trump. Obviamente que ahora Trump también está como medio criticando a Israel como para ganarse el centro, pero no sé, dudo mucho que, no sé, que alguien musulmán vaya a votar por Trump, ¿no? Probablemente se abstendrá. Sí, estoy, digamos que estoy más o menos preocupado por las chances de Biden de ganar este año, con todo que pienso que pues es la opción menos loca en noviembre.
Pero no hay también un elemento en el hecho de que muchos medios quieren mostrar a Trump como un carajo que si él gana va a ser catastrófico y tal y qué sé yo. Entonces, pero ya eso ya lo vivimos. O sea, ya la gente sabe que Trump gobernó, no fue el fin del mundo. Bueno, trató de tumbar al gobierno, pero eso no se comprobó. Entonces no vamos a hablar de eso. Pero se sobrevivió. Entonces, otra es la cartica de tienen que votar por mí porque Trump, si no, él llega y va a ser horrible, capaz que no funciona. Que pienso igual en Francia, por ejemplo, que también siempre como que Marine Le Pen, la derecha extrema, si una derecha extrema es horrible, entonces votan por Macron o el que sea, eso tiene una caducidad, ¿no? Hay un punto en el cual ya la gente no compra eso. Y me pregunto si en este caso eso no sea la cuestión.
Totalmente. Mira, una anomalía que pasó en las midterms, o sea, las midterms son las elecciones al Congreso que ocurren 2 años después de la elección presidencial. Y en esa elección casi siempre el resultado es opuesto al de quien ganó las presidenciales. Y lo que pasó hace como año y pico, contrario a todo lo que pensaba la gente, fue que Biden... Es verdad que perdió la Cámara Baja, pero perdió la Cámara Baja creo que por el margen más pequeño en muchos años. Y básicamente la Cámara Baja de la del Congreso está totalmente disfuncional porque ahora hay estos nuevos diputados republicanos disidentes, trumpistas, está Marjorie Taylor Greene y tal, que sacaron al jefe de la Cámara Baja. Entonces, digamos que Biden le fue bastante bien, dado cómo estaba la economía hace año y pico. En parte, dicen por miedo a Trump. ¿Por qué? Porque Supuestamente los votantes independientes fluctúan cada 2 años, pero en esta elección, en esa elección, los independientes, muchos igual votaron a favor de los demócratas, dicen que por miedo a Trump. Lo otro fue la famosa decisión sobre Roe v. Wade, pues que eso también hizo que mucha gente del centro votara demócrata. O sea, pienso que esa decisión tuvo un costo político para los republicanos. Ahora, estoy de acuerdo contigo, que ese efecto de Trump es el coco y los republicanos quieren que esto se vuelva a Handmaid's Tale, que esto se vuelva una distopía cristiana evangélica. Yo eso no necesariamente lo veo, pues porque Trump gobernó y la verdad es que aquí los medios actuaron como en Venezuela, la verdad, pues que yo entiendo que se opongan a Trump, pero cuando los medios se enfrentan de forma muy frontal al gobierno, eso termina quitándoles toda la credibilidad. Y pienso que eso aquí en Estados Unidos fue nefasto, particularmente con una cosa que era la famosa conspiración de Trump con Rusia.
Ah, sí, Russiagate.
Eso fue una cosa que duró 2 años y pico y parecía como una telenovela, parecía una novela Bourne, parecía una novela de espías, donde inventaban unas historias locas de que encontramos un servidor clandestino de la Torre Trump que se comunicaba con Rusia, o fulanito se reunió con no sé qué quién en República Checa, y al final de ahí no salió nada. Al final lo que salió de ahí es, bueno, Trump admira a Putin y su hijo una vez se reunió con alguien que decía que era del gobierno ruso. Hasta ahí llegó la cosa.
Que ese era el informe Mueller era de la Russiagate, ¿no? Es eso, ¿no?
Claro.
El Mueller de esto, sí.
Sí,
Que lo
claro.
pusieron en un informe, sí, estuvo años y años y años, sí.
Eso fue, fueron 2 años y medio con eso,
Sí,
y al final
sí.
eso no terminó en nada, y muchas de
Ajá.
las noticias eran mentiras. Creo que habían dicho que Trump envió a alguien a reunirse con Julian Assange en la Embajada de Londres. Eso resultó ser mentira. O sea, es que
No.
aquí.
¿Te acuerdas del cuento de que Trump le había pagado unas putas rusas para que le mearan encima y Putin
Bueno.
tenía un video? Eso rodó, pero como teoría seria, hasta
Es
cierto punto.
que,
Duró poco, pero...
lamentablemente, yo creo que eso empezó con una campaña sucia de Hillary Clinton contra Trump en 2016. Y ellos compilaron una cosa que se llamó el dossier Steele. Y el
Ajá.
dossier Steele tenía ese tipo de cosas donde supuestamente, creo que la teoría era esa, ¿no? Que Trump era una especie de candidato manchuriano de Putin porque Putin tenía un video de él supuestamente con unas putas que les pagó para que se mearan encima en Rusia. Una vaina loca. Sí, no, es absurdo, pero estuvieron con ese tema 2 años y medio ya haciendo ver como que era inminente que a Trump lo iban a sacar y eso no funcionó. Sí, no, o sea, es ese tema, ¿no? Como que está bien que te opongas, pero tampoco te opongas por las razones equivocadas. O sea,
Sí.
la verdad es que aquí en Estados Unidos los servicios de inteligencia y de seguridad son actores políticos. Esa es la verdad. Son actores políticos y pues probablemente hicieron varias cosas como para tratar de socavar a Trump, y yo pienso que
Sí.
eso pues terminó jugándole a favor a él. ¿Entiendes? Porque entonces eso le
Claro.
da credibilidad a todas las teorías conspirativas de que el Estado profundo está empeñado en derrocar a Trump. O sea, le da credibilidad a la teoría.
Pero no es el caso ya de por sí en el hecho de que la gente se da cuenta de que hemos cambiado la acusación. O sea, por un lado, estamos de acuerdo en que Trump, yo no es mi candidato para nada, lo detesto, me parece abominable, pero constato que hemos pasado de Trump es un candidato de Manchuria, de Putin, a Trump infló el precio de un apartamento en Manhattan una vez. Y dije, pero ya va, hey, pues este no es el candidato de Rusia que iba a venir para acá y que entonces que él tenía unos casinos y los rusos le han dado plata por los casinos, y entonces Putin lo tenía agarrado por las bolas. Y ahora es como que, bueno, el pana dijo que el apartamento en Central Park era, coño, era un pelo más grande de lo que de verdad era. Y dice, verga, pana, pero No sé. Pero
Absolutamente,
yo estoy de acuerdo
absolutamente.
con que, o sea, sí, es verdad, es falso, pero a mí me parece que, claro, la consecuencia de. Porque el Mueller Report, ¿sabes? Dice dos cosas. Perdón, perdón. Está construido sobre la base de que demuestra que hubo obstrucción del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Es como que el hecho.
Pero eso para ti es un hecho objetivo.
Ya voy para allá.
Ah, vale.
Pero no de, pero dice que no encuentra pruebas concluyentes de que la campaña de Trump estuvo involucrado en esta obstrucción de las elecciones norteamericanas. Ok. Si hubiesen sido dos reportes, hubiese sido mejor, porque le daría más credibilidad a esta operación sistemática que hace el gobierno ruso de interferir en elecciones, que yo no soy amigo de Putin y no puedo decir si es verdad que él puso dinero directamente. Sin embargo, ¿sabes? Hay múltiples pruebas de que existen operadores ligados al gobierno ruso que cuyo único trabajo es difundir desinformación en las redes sociales de Occidente, con uno de los propósitos de, bueno, causar estragos en las elecciones, apoyar los candidatos prorrusos y tal. Podría decir, bueno, los gringos hacen lo mismo, sí, pero bueno, eso es lo que dicen los rusos siempre, ¿no?
No, pero también una cosa. Ok, es verdad el tema de los bots, pero también la otra gran acusación era que WikiLeaks había hackeado los emails del Partido Demócrata. Y parte del alegato, lo hace que claro, ahí pues obviamente uno dice, bueno, probablemente Rusia no necesita de ninguna asistencia técnica del comando Trump para hackear unos emails o para emprender una operación de desinformación con bots en redes sociales. Probablemente ellos no necesitan de ayuda de Trump para eso. Ahora, que ¿quién exactamente hackeó los servidores del Partido Demócrata? Para mí no está claro de quién lo hizo. El alegato es que lo hizo, creo que WikiLeaks con el gobierno ruso. Creo que fue que el gobierno ruso lo hizo y luego ellos se lo pasaron a WikiLeaks. Eso es posible. Ahora, que eso fue hecho para favorecer a Trump, sin duda. Sin embargo, que coordinaron con Trump, lo único que yo he visto ahí era Roger Stone, pero que descubrieron que Roger Stone creo que le mandó un mensaje por Facebook Messenger a Julian Assange, como que agradeciéndole que hiciera eso, pero no es un tema de que hubo como una coordinación necesariamente. O sea, yo, sí, o sea, los rusos tienen formas de crear, de sembrar cizaña en Occidente y de promover desinformación. Ahora, ¿qué efecto tiene eso? Es difícil saberlo, ¿no? Porque, no sé, al final se trata de redes sociales, o sea, también yo diría que estamos en una crisis de credibilidad de los medios de comunicación. Una de las cosas que a mí me impresionaba ver en la elección de 2016 es que muchos de los bulos que los republicanos decían de Hillary Clinton de toda la vida, muchos de ellos los estaban repitiendo personas de Bernie Sanders. Entonces, o sea, estoy de acuerdo con que los rusos son parte de eso, pero creo que también hay un movimiento orgánico de que la gente ya no le cree a los medios de comunicación corporativos. Y eso tú lo puedes ver no solo con eso, lo puedes ver con el tema COVID, lo puedes ver con el tema Rusia. O sea, yo sí pienso que con este tema de que ya no tenemos medios de comunicación monolíticos, hay un problema de narrativa de que, o sea, literalmente hay como demasiada interferencia, pero ¿hasta qué punto eso es rusa y hasta qué punto es que la gente ya no le cree a los medios de comunicación convencionales? No lo sé, pienso que eso también es un factor, pues como lo puede ser Putin. No sé, eso es lo que yo pienso. También hubo otras cosas como que funcionarios de Trump le mintieron al FBI, pero incluso en caso de mentirle, las cosas sobre las que mintieron tampoco eran tan grandes. Entonces eran o personas que no eran muy importantes en la campaña de Trump, o había otro funcionario que se me olvidó el nombre, que creo que conversó con el embajador ruso antes de asumir, que pues eso estaba mal también. Pero yo no sé, al final a mí no me parecía que fuera para tanto. Al menos no como la expectativa que había creado, que se había creado en los medios de comunicación. Esa
Pero
es mi
Trump tiene las
opinión.
mejores gentes, Trump tiene las mejores personas, the best people, we have the
Sí.
best people.
No, no es. O sea, lo de Trump es delirante, man. O sea, que pusiera al. Puso a su. Puso al yerno a diseñar un plan de paz en el Medio Oriente.
Ah,
Ojo,
sí,
no
Jared
sé.
Kushner.
Digamos que no soy experto como para saber hasta qué punto llegó eso, pero el hijo de el yerno de él recibió un dineral de Qatar. O sea, es una. Sí. La gente lo ve como el candidato independiente, pero entonces yo digo, bueno, si voy a criticar a Hunter Biden, pues también tengo que criticar al yerno de Trump. O sea, porque también está recibiendo plata extranjera. O sea, eso porque está bien, o sea. Sí, no, nefasto, nefasto. Y te voy a decir una cosa también, o sea, incluso con el tema del 6 de enero, o sea, yo no sé, yo tendría cuidado porque número uno, la gente habla de que hubo un golpe. O sea,
Un vacío de poder.
no, o sea, creo que lo que pasó fue grave, pero lo que estaban haciendo ellos era atrasar la adjudicación de una elección, ¿entiendes? No era como que me voy a quedar por la fuerza aquí, ¿entiendes? Era como que estaban tratando de atrasarlo. Y algunas de las cosas que se dijeron sobre ese día también resultaron ser mentiras. Hablaron de que supuestamente habían matado a un policía dándole golpes con un extinguidor de fuego. Esa noticia luego fue absolutamente desmentida.
¿Cómo lo mataron?
No, nada. Creo que se murió como que por causas naturales. Es que creo que estaba en su casa, algo así. Pero esa noticia es mentira. No, es que esa es una de las cosas que pasa. O sea, los medios de comunicación, ellos luego se corrigen cuando sacan una noticia que es mentira. Pero muchas veces la gente no está pendiente cuando sale la corrección. Pero ustedes lo pueden buscar. La noticia del policía
Sí.
muerto por extinguidor de incendios es falsa.
Sí. Que es un asterisco abajo y a la derecha, ¿no?
Sí. Entonces, no. Mira, probablemente con estos temas de periodismo y de inteligencia siempre hay mucho ruido. Y a veces tú oyes algo, pero entonces luego la fuente no es confiable. O sea, esas cosas pueden pasar. Pero digamos que las percepciones son importantes. O sea, digamos que independientemente de lo que uno piense del 6 de enero, las percepciones importan. Y aquí sacaron como un video, como dentro del edificio del Capitolio cuando entraron,
Creo que lo vi, sí.
y mucha de esa gente estaba como caminando tranquila o estaban como viendo los cuadros y tal. O sea, lo digo porque a nivel como de relaciones públicas, eso le ayudó a Trump cuando Tucker Carlson sacó eso, de que no, mira, esa gente entró, pero estaban como caminando tranquilos por ahí, o sea. O sea, es lo que te digo. Es difícil saber cuál va a ser el impacto en el público de todos estos temas, ¿no? Pues porque obviamente que si uno juzga por los medios lo que pasó fue grave, y estoy de acuerdo con que fue grave. Ahora, ¿qué piensa la mayoría de la gente? No tengo idea. O sea, si algo he aprendido con Trump es que ver las cosas de forma racional no siempre funciona. O sea, cuando los republicanos perdieron en 2012, dijeron que el problema era que no hacían suficiente para obtener el voto latino. En cambio, Trump dijo todo lo que dijo de los mexicanos, igual logró ganar. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué creo yo que hizo que Trump fuera exitoso en 2016 que mucha gente lo menospreció? Criticar los acuerdos de libre comercio. Eso era una cosa que la gente no veía. Cuando Trump en los debates hablaba mal del comercio, la gente reaccionaba muy positivamente porque el Partido Demócrata, digamos que abandonó a la clase obrera
Sí.
y entonces Trump con su mensaje anticomercio internacional, eso a nivel de la clase obrera, pues tuvo un efecto, ¿no? Entonces, como te digo, o
Pero
sea,
no es porque Trump es justamente un candidato, una especie de outsider que ahora es parte del Partido Republicano porque se incrustó allí. Pero es un candidato outsider porque vota a la gente que no le gusta, como que entre comillas, el sistema o el status quo, como quieras llamarlo, votas por Trump.
bueno, y en parte por eso yo creo que él le dio una paliza a todo el mundo en esa primaria republicana, porque la verdad es que el Partido Republicano de siempre es un partido dominado por los intereses de los donantes. Antes de Trump, era una especie de dogma que si tú eras el candidato republicano, tú tenías que estar a favor del intervencionismo global de Estados Unidos. O sea, antes de Trump, si tú eras un candidato republicano, tú tenías que apoyar todas las invasiones y de hecho proponer más invasiones. No, los famosos neocons. Trump llegó con un mensaje absolutamente aislacionista y eso no hizo que la gente dejara de votar por él. Entonces, lo que a mí me dice eso es que el tema del intervencionismo global no es una cosa que le guste a la base republicana, es probablemente algo más que le gusta a los donantes del Partido Republicano, que sí le gusta mucho de la base de Trump. Bueno, le gusta que Trump es independiente, que es outsider, que va contra el libre comercio. Entonces, bueno, por eso es que ha sido tan difícil sacarlo, ¿no? Porque yo estoy seguro que los republicanos de la vieja guardia no les gusta a Trump, pues les toca lidiar con él, pues porque no tienen de otra, pero, o sea, yo supongo que ellos no están para nada contentos con esta nueva candidatura.
¿Y qué rol crees que juega el COVID o la COVID en la candidatura de Trump, en el hecho de que la gente cree que les mintieron o que las máscaras funcionaban pero no funcionan y tal? Y hay todo este escepticismo, ahora sabemos que vino de un laboratorio de Wuhan, etcétera, etcétera. Y eso ayuda también a la campaña de Trump, ¿no? En cierto sentido.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, probablemente eso también ayuda a Bobby Kennedy. Lo que pasa con Kennedy Jr. es que él es un tipo medio raro, la verdad. Sí, él es como escéptico de las vacunas. Entonces, supongo que la gente que es crítica de cómo el gobierno lidió con la crisis de COVID. Supongo que mucha votará por Trump, pero supongo que mucha también se irá con Bobby Kennedy, pues que también es crítico de las farmacéuticas y tú sabes, y está en contra de Monsanto y qué sé yo. Entonces, o sea, lo que pasa con Kennedy es que puede ser que de aquí a entonces se suprime mucho su intención de voto. Pues porque ahora mismo le dan como 10% de intención de voto. Es posible que termine reduciéndose a nada, pero quién sabe, ¿no? Por eso creo que eso le podría dar muy duro a Biden. Y sí, estoy de acuerdo. El COVID creo que también fue otro factor. Mucha gente quedó picada con el tema de que perdieron su trabajo o pues piensan que el gobierno no los ayudó para nada, que estaban en contra de la vacunación, de las vacunas obligadas. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el tema COVID todavía importa. Ahora, eso
Y
ya fue hace
el
4 años, pues.
tema legal, ¿cómo es? Yo no lo he seguido mucho, pero puedes tener un candidato que tiene 74 juicios encima, se puede presentar y después tiene inmunidad porque es presidente y puede
Sí.
cambiar la Corte Suprema, eso todo, no hay problema con eso, ¿no?
Sí, él puede, o sea, es un poco como, incluso como es la constitución de Venezuela, ¿no? Lo que dice la constitución, pues obviamente que no es como se aplica, pero yo creo que mientras tú no hayas agotado todos los recursos de apelación, tú tienes derecho a aspirar a un cargo público. Y la impresión que me da es que los juicios de Trump todos seguirán, pero probablemente ninguno llegue a la fase final y definitiva de aquí a noviembre. Probablemente ese no va a ser el
Exacto.
caso. Pues muchos de los casos son civiles, ¿no? O sea, como el caso de, se me olvida el nombre de la mujer que lo acusó de abuso sexual.
¿Cuál de todas?
La que acaba de ganar el juicio
Claro.
civil en Nueva
Sí.
York. Lo peor de ese caso es que ella, o sea, ella primero le ganó a él. Digamos que aquí el término es liable, ¿no? O sea, no lo encontraron liable por abuso sexual, no violación, pero sí abuso. Pero entonces luego Trump se puso a hablar mal de ella y ella luego lo volvió a demandar por difamación. Y entonces luego el segundo, entonces lo di, creo que el... Creo que la primera vez fueron 10 millones de dólares y la segunda fueron 90 millones de dólares, una vaina así. Yo pienso que eso también se ve un poco exagerado, pues porque obviamente que en el estado de Nueva York Trump no es popular, pero pues este tipo de cosas también es como, bueno, no sé, 90 por difamar, o sea, 90 millones de dólares solo por difamar, me parece que es como demasiado.
Pero Trump se ve como disminuido, ¿no te parece que comparado con el Trump de hace 5 años, yo lo veía y el tipo con su mismo gimmick y decía como que ahora le voy a decir qué sé yo, un nuevo sobrenombre? Y era como que repitiendo los viejos chistes, como cuando ves un viejo comediante que sale otra vez y que, el conde del Guácharo y que, no sé, lo vi medio gastado,
Yo,
medio, o sea, se ve viejo, weón.
a mí no me parece, yo lo veo bien.
No.
Lo que pasa es que, a ver, estoy seguro que el tipo está medicado con algo. No sé qué se me, quizás se mete algo, alguna cosa así. Entonces, claro, la gente, no, porque vamos a ser realistas. O sea, se ve implausiblemente bien para alguien de 78 a veces, pero a veces no. Yo supongo que él está medicado con algo y pues no siempre le surte efecto bien. Pero yo no lo veo tan mal. O sea, yo el que veo mal por momentos es a Biden.
Bueno,
Que
tiene que
supongo que también
sigue
Biden estará
bola.
medicado con algo, supongo. No sé.
Chamo, o sea, yo a los 80 años lo menos que quiero tener es que te lidia con el conflicto israelo-palestino, weón. Tienes 80 años, qué marico. ¿Qué opinas tú? ¿En serio? ¿A esta? No. Me quiero acostar, o sea, quiero ver partido de fútbol, o sea, qué ladilla, weón.
Sí, yo no, o sea, yo la verdad no entiendo eso de Trump. O sea, porque él, luego de lo del 6 de enero, pudo haber quizás como, pudo haber hecho alguna especie de pacto de caballero de que dejaba la política si lo dejaban medio tranquilo, pero yo no sé, men, ese tipo, yo creo que está metido hasta el final, la verdad. O sea, yo creo que él está metido hasta el final, que cuidado si pierde, se vuelve a lanzar en 4 años con 82. O sea, no, no me extrañaría, no me extrañaría porque el tipo es así. O
Hoy
sea,
apareció
esas
una
cosas.
moción para cambiar, solo una anécdota, cambiar el nombre del aeropuerto de Washington por el aeropuerto de Donald Trump. Esta
Ah,
semana, sí.
dijeron, los republicanos querían votar eso, ¿no?
Sí.
Sí, lo vi. Ah, sí.
Que es una de esas cosas de que tienes que reducir el tamaño de tu apuesta, ¿no? Como,
Bueno.
porque ¿qué más vas a ganar, no? O sea, tienes como mucho que perder, ¿o
Yo no
no?
sé,
O quizás.
yo pienso que la gente que se dedica a política tiene como esta vaina psicópata como de probar que pueden y están dispuestos a
¿Hasta
perder.
dónde?
O sea,
How
yo creo que él lo ve así.
much is too much?
Sí, yo creo que él lo ve así. Yo creo que está dispuesto a... Sí. O sea, yo, o sea, si no estuvieran los otros tres candidatos, yo supondría que ganaría Biden, porque es que pienso que Trump es malo para los votantes independientes, pienso yo, pero quién sabe, men. Y pienso que todavía es muy temprano para decir quién va a ganar. Tú sabes que obviamente ya está con el tema de las encuestas, pero pienso que es muy temprano para decir. Pero, uf.
Sin embargo, hay que subrayar el hecho de que desde un punto de vista internacional, para nosotros en Francia, Trump es catastrófico. De un punto de vista climático, de política internacional, de una serie de cosas, pues. O sea, a nosotros no nos conviene para nada Trump. Para Biden tampoco es que nos convenga, pero bueno, es que está ahí y ni modo, ¿no? Pero Trump sería una marcha atrás con una serie de cosas internacionales que son complicadas de luego reconstruir, que es parte como de lo endeble del sistema, que cada 4 años llega un nuevo carajo y dice, no, ahora no respeto el acuerdo y ya eso es así. Y tú dices, ok, entonces, ¿por qué lo firmamos entonces? Pero sí, para
Sí,
nosotros
man.
no es lo mismo.
No sé, o sea, estoy de acuerdo contigo, pues es triste, pero Pero no sé, men, o sea, la gente tiene sus razones para votar en las elecciones. No me voy a poner aquí a
Sí.
juzgar, pero. O sea, Trump tiene su base y es una base dura y están empeñados, y pues luego tienes un montón de gente, quizás no trumpista, pero que lo prefieren a Biden porque. O sea, al final de cuentas, Trump le ha cumplido a su gente. O sea, Trump probablemente no es un tipo muy cristiano. Pero, por ejemplo, Trump a su base les dio todo lo que quisieron. O sea, les nombró
¿Dónde
tres
está
jueces.
mi muro? Quiero mi muro. ¿Dónde está el muro?
Bueno, pero Biden ahora está probando, creo que fortalecer la cerca que hay en algunos lugares. O
La
sea,
cerca, exacto.
yo te voy a decir una cosa. O sea, aquí el clima político ha cambiado mucho con el tema de migración. De hecho, diría que hay muchísima hipocresía de lado y lado, porque los republicanos ahora dicen que los demócratas defienden la política de fronteras abiertas, y eso no es cierto. O sea, cuando Obama fue presidente, Obama deportó muchísima gente, tanto así que abrieron call centers en Centroamérica, pues de tantos chamos que se fueron con sus papás, que tuvieron que volver con sus papás a Centroamérica. O sea, yo pienso que con el tema migratorio, los dos partidos están haciendo cosas parecidas. No sé si se acuerdan, pero cuando Biden ganó la elección, Kamala Harris, una de las primeras cosas que hizo fue ir a Guatemala y dio un discurso donde le dijo a la gente que no vinieran a Estados Unidos. Entonces, sí, o sea, aquí yo creo que el tema migratorio ha cambiado mucho, y pienso que también puede ser un factor en la elección. O sea, en mi opinión, los demócratas y los republicanos no se diferencian mucho en cómo están haciendo las cosas, pero me pregunto si eso puede influir en la elección. ¿Qué iba a decir sobre eso? O sea, lo que sí hizo Trump fue la famosa política de separación de familias, ¿no? Donde decidía como que, bueno, todo el que cruce la frontera ilegalmente va detenido, y si está acompañado por un menor, pues el menor se va para otro centro, ¿no? Que eran estos famosos temas de los niños enjaulados y tal. Que por cierto, algunas de esas fotos de hecho eran de la época de Obama, ¿no? Porque, o sea, digamos que la política de los niños los tienes que llevar a otro sitio porque el padre va preso, entonces el niño no puede estar en prisión. Eso ya existía. Realmente la decisión de Trump era que antes, si alguien cruzaba la frontera con un menor de edad, no lo llevaban detenido porque estaba con un menor de edad. Trump decidió llevárselo detenido, ¿no? Y pues por eso es el tema de separación de familias, ¿no? Pero sí.
¿Y qué rol crees que juega justamente la guerra en Palestina o en Israel o como quieran llamarlo? Y yo he leído artículos que dicen que está afectando la candidatura justamente de Biden, que
Muchísimo.
no parece, bueno, pero poner un plantado a Israel, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, ha habido hasta ahora creo que dos funcionarios menores del Departamento de Estado que han renunciado por el tema. Sí, en Estados Unidos el tema Israel también ha habido un cambio fuerte ahí. Muchísimos progresistas y muchísimos musulmanes, muchísimos árabes están súper a favor de Palestina. Yo creo que eso le va a jugar en contra a Biden, pero yo eso lo he mencionado hace un rato, que si tú eres demócrata y, o sea, el problema es que ningún candidato está aprovechando eso. Trump lo trató de aprovechar medio criticando a Israel, pero por ejemplo, Bobby Kennedy Jr. salió a defender a Israel por completo. Entonces, ¿es verdad que el tema Palestina le está afectando a Biden? Ningún candidato veo que lo haya como aprovechado, pero eso sí podría causar abstención. Y de hecho, o sea, este es uno de los temas que a mí me parecen interesantes. Entonces, que aquí siempre hablan de que los demócratas y los republicanos se pelean por las madres de suburbio, ¿no? Ese es el famoso como grupo que decide las elecciones. Pero yo creo que en parte los demócratas tratan siempre de atraer ese público porque la gente clase media tiene muchas menos exigencias para el gobierno. ¿Qué pasa con el Partido Demócrata? La base del Partido Demócrata es en principio bastante más grande que la base republicana. Lo que pasa es que el Partido Demócrata no le da casi nada a su base. Entonces, al final, lo que pasa con el Partido Demócrata cuando ellos pierden, es porque se les hace difícil movilizar a su base a que vayan a votar. Porque en principio tienen más apoyo. El problema es que si no les das nada y no les das ninguna razón para que se motiven a ir a votar, la gente no va a ir a votar, que fue lo que pasó en 2016. Pienso que lo mismo podrá pasar con este tema de Palestina, y eso que he visto que Biden y Tony Blinken han tratado un poquito como de cubrirse, ¿no? O sea, Tony Blinken varias veces ha salido a decir como que, bueno, queremos minimizar ¿sabes?
Sí.
Los fallecimientos de civiles y tal. O sea, obviamente que tú ves que el gobierno de Biden está tratando de cubrirse un poco del tema, pero sí, sin duda lo está afectando, y eso creo que podrá crear abstención en algunos estados. Sí.
Pero, y al principio decías que no sabías por quién ibas a votar, pero en Estados Unidos tienes el write-in vote, puedes votar por quien te dé la gana.
Ah,
Si
claro.
pudieses hacer write-in vote y
Bueno,
funcionar y sirviera para algo. ¿Por quién votaría?
yo todavía no puedo votar porque no soy ciudadano. Creo que seré ciudadano en 3 a 4 años. ¿Qué político me gusta a mí?
Cornel West, dilo.
No. Yo no sé. O sea, la verdad. En estos días alguien salió a decir que debería ser Taylor Swift y mi esposa estaba de acuerdo. Pero si yo dijera que, no sé, que se lance Jocko Willink, algo así. O sea, para serte sincero, no conozco ningún político que me guste ahora. En alguna época, cuando era joven e inexperto, pensé que me gustaba Tulsi Gabbard, pero me parece que es una falsa. No sé, no hay ninguno que me guste. O sea, la verdad, si tuviera que pensar, pensaría en un candidato loco como Jocko Willink o algo así.
Okay.
O David Goggins, no sé.
Vota por cualquiera de esos dos, sí.
Sí.
Joko de pronto más.
O sea, Jocko, pues bueno, tiene capacidad gerencial, ¿no? O sea, comandó tropas en
Sí.
Irak y tal. Bueno, que okay, algo es algo.
Hace jiu-jitsu, cinturón negro.
Sí,
Sí.
no, pero, o sea, dentro de los disidentes de los partidos tampoco me gusta nadie. O sea, no me gusta el convito de Ocasio-Cortez. Ciertamente no me gustan los nuevos congresistas trumpistas, la verdad.
Y Marco Rubio nunca te dijo nada.
Nah, siempre me ha parecido un chimbo. O sea, de hecho, esto fue una cosa que yo hablé con Alec Boyd cuando lo entrevisté. Él tiene un amigo. Se me olvidó el nombre de este ex congresista que era amigo de él, que fue este tipo que creo que recibió un dinero de PDVSA para dárselo a Lilian Tintori, una cosa así. No sé si ustedes se acuerdan de esa noticia, pero no, no, no. Es de estos senadores, es de estos políticos neocons que no son de mi agrado para nada. A mí, la verdad, nunca me ha gustado Marco Rubio, independientemente de que siempre ha estado activo con el tema Venezuela. O sea, exceptuando eso, la verdad es que no me gusta para nada Marco Rubio. No.
Okay.
Bien.
Gavin Newsom.
Nikki Haley.
No, menos. No, Nikki Haley. O sea, si no me gustan diputados comprados por el lobby de las armas, pues menos Nikki Haley.
Pero okay, supongamos que los demócratas no pueden poner
Chris
a
Christie. Chris Christie, quizás.
en serio.
O
Pero
sea, no sé, men, como que si me dices, bueno, de los republicanos, ¿cuál? De los demócratas, la
digamos
verdad,
que de los
de Newsom no sé
demócratas,
casi nada. No, no he escuchado nada malo de Newsom. Puede
si
ser.
pone a cualquier persona que no sea Biden, yo creo que ganan. Que tienen más chance sin Biden que
Pero
con Biden.
tú piensas
Pero
que
¿a
eso es
quién pondrías
verdad.
tú? Sí, si piensas que es verdad, sí, claro.
Pero ¿por qué Biden arrasó en las primarias? O sea, porque la gente hablaba de Kamala Harris y hablaban de Pete Buttigieg y ninguno de los dos caló.
Porque es un pedo de primaria, o sea, una vaina que tienes un candidato ya que está formateado y está establecido. Pero creo que la gente, tú le pones a otra persona y van a votar por ella más que por Biden, pues.
O
Creo que los
sea, yo pienso que
indecisos,
sí.
que van a decir como que coño, Palestina y tal, y qué sé yo, Biden no es el tipo, les pones un candidato, un Bernie, bueno, no un Bernie porque Bernie está quemado, pero alguien, un outsider así, y votan por el tipo más que por Biden. Bueno, creo que ahí se arrasa y te llevas a Trump por delante.
Yo pienso que podría ser Gavin Newsom. Sí, no se me ocurre nadie que no sea él.
Sí.
Yo no sé. Hay una hipótesis interesante que tiene alguien de que a partir de 2010 nadie consume los mismos medios de comunicación. Entonces, si tú ves como las grandes celebridades hoy en día ya eran celebridades en 2009. O sea, Taylor Swift llegó como justo en el momento, ¿no? No sé, me pregunto si algo parecido pasa con los políticos, que políticos famosos de 2009, 2010 no hay muchos, porque no sé, la gente ya no ve medios, la gente no conoce a ningún político, porque la cosa número uno que tú necesitas como político es que la gente sepa quién eres tú. Sí, no sé, sí, o sea, supongo que Gavin Newsom ganaría. La verdad es que nunca he oído nada malo sobre él. Entonces, no sé, sí, supongo que es de lo menos malo.
Otra pregunta, este se le ha hecho ya a Daniel.
Ah.
¿Tienes una droga que permite que una persona de 83 años parezca lúcida durante como 40 minutos? ¿La puedes usar cuatro veces antes de que se muera? ¿La usaste una vez en el discurso de la República que hicieron hace poco? ¿Cuáles son las otras tres veces en las cuales a Biden les das la droga, tomando en cuenta que hay dos debates? Puedes
Ah,
perder
solo son
uno.
dos debates. Ah, solo son dos, porque a veces son tres debates.
Tres.
Yo creo que son tres, porque casi siempre. No sé. Ah, no sé. Sí. Creo que el
Bueno,
primero siempre es de política interna, el segundo es de política internacional y a veces hay un tercero. Bueno, no me acuerdo. O
tres
sea,
debates y te quedan tres
pero
shots.
digamos, hay dos debates. Hay dos debates y me quedan tres shots. Yo no sé, tendría que ver quizás la convención demócrata para proclamarlo candidato. O sea, supongo. Pero sí, yo no sé, man. Biden.
Porque si no le das el shot, tienes a Biden diciendo que le gusta el canciller de Alemania de 1991 y que Mitterrand era pana y cosas así. Esa es la consecuencia.
A mí la verdad, me encantaría hablar con alguien que trabaje con Biden, o sea, o alguien del Partido Demócrata, porque me encantaría decirle, men, tú no te pones nervioso o nerviosa cada vez que Biden sale a dar una rueda de prensa, men, porque es que, o sea, yo no sé, men,
Debe
yo
ser
creo
el
que
trabajo más estresante.
deben estar, pero nerviosos, o sea, sí, chamo, es impresionante.
A mí me
Ojo.
encanta como dicen que no, el tipo está lúcido. Tú vas y el carajo está lúcido. Pero ya va, pero el lúcido de 83 años no es lúcido de 40. O sea, lúcido, tú quieres decir que el tipo se para y dice, Palestina, ok, vamos a mandar una vaina humanitaria. O lúcido, ¿cómo, weón? Porque, o sea, yo quiero saber qué nivel de lucidez estás hablando tú.
No, eso es terrible. De hecho, él tiene una secretaria de prensa. Se me olvidó su nombre, pero creo que es haitiana. Creo que se llama, el apellido creo que es Jean-Pierre. La entrevistaron en un medio y le preguntaron sobre el tema de Biden y ella se amotinó y le dijo, ¿cómo te atreves? Eso no se pregunta, no sé qué. O sea, obviamente que sí, o sea, Biden tiene ese. ¿Cómo se dice? Tiene ese plomo en el ala. O sea, definitivamente Biden, estoy seguro que cuando sean los debates va a haber nervios. Ahora, en su defensa, es verdad que hace 4 años decían que Biden estaba escondido. ¿No te acuerdas que hace 4 años Biden no salía de su sótano? Que había dado como
Cierto.
entrevistas y por
Sí.
Zoom. Pues por el tema
Sí.
de COVID. Pero eso es lo que la gente decía. Biden está encerrado, nadie lo ve. Y entonces, bueno. Cuando fue los debates estuvo bien. O sea, digamos que cuando fueron los debates lo logró hacer bien. Pero man, este año como todavía porque no tiene chance de dormirse una siesta larga antes de los debates. O sea, yo no sé, me encantaría hablar con alguien que esté trabajando ahí para preguntarles, men, o sea, no están nerviosos, o sea, yo no sé. Es lo que me imagino y probablemente estaré nervioso cada vez que lo vea debatiendo. Veremos.
Yo quiero ver a dos viejos de más de 75 años discutiendo la inteligencia artificial en el metaverso, o algo así.
No, a mí me daba risa que creo que fue como en 2016. ¿Te acuerdas el famoso video de Trump hablando de algo así como que I grabbed them by the pussy?
Sí.
Ah,
Claro, ¿cómo olvidarlo?
Me acuerdo que Trump dijo, no, 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 eso era locker room talk, ¿no?
No quiero un talk,
Eso,
sí.
así es como hablamos nosotros en los casilleros, ¿no? En los cambiadores. Y
El que va
Biden
tanto al
dijo,
gimnasio.
algo así, como que si yo estuviera en ese cambiador y Trump dijera eso, le hubiera dicho que saliéramos, ¿no? Entonces, desde 2020 he pensado, man, sería gracioso como que, no sé, que, ¿te imaginas que hubiera agresión física o algo así? O
Sí,
sea,
MMA.
no, yo
Sería
no sé.
burda de raro, weón, que estés el cambiador así en el gimnasio, hablando con tu pana, y le dices por alguna razón que no entiendo, yo nunca diría eso, pero la agarré por la cuca y el pana
No.
al lado, el pana al lado de que, epa,
Bueno.
chamo, vamos a salir para afuera. ¿Qué pasó, hombre? Que estoy hablando con Daniel, o sea, bueno, es una vaina, conoce a la gente, ¿me entiendes? O sea, no sé. Sería
No, o
muy
sea,
extraño.
demasiado absurdo. Pero bueno, estaremos pendientes, no sé.
Sí.
Estaremos reportando desde acá.
Muy bien.
Última predicción, última predicción. ¿Trump o Biden? ¿Y por cuánto?
Ajá, me voy, como dicen los españoles, me voy a mojar. Yo digo que gana Biden. Sí, yo creo que gana Biden así por con 300 votos electorales, una cosa así.
Queda para la historia.
Sí, así es.
Muy bien.